¿Quién tenemos en línea? Porque es la primera vez que la vamos a recibir aquí en el aire de la radio pública en Radio Nacional San Luis. Te la queremos agradecer, realmente es muy amable por estar con nosotros. Tenemos nada más y nada menos que comunicación a la ministra jefa de gabinete de la provincia de San Luis, la contadora Natalia Zavala Chacur. Aquí con Ramón Estrada te saludamos. Muy buenos días. ¿Cómo estás, Natalia?
Buenos días, Gloria. Buenos días, Ramón. Buenos días a toda la audiencia y, bueno, gracias por el espacio.
Por favor, muchísimas gracias a ti. Bueno, esperamos que hayas pasado unas Pascuas muy, muy, muy lindas y en familia, ¿no?
Sí, así es. Gracias a Dios pude pasar una Pascua como corresponde.
Muy bien. Nati, un análisis de lo que fue, la idea era poder dialogar contigo a propósito de todo lo que fueron los anuncios del gobernador. Sabemos que como jefa de gabinete te toca coordinar prácticamente todo lo que hacen las carteras del gobierno de la provincia, ¿no? Y esta reseña de gestión que hace el gobernador tiene mucho que ver contigo también, porque sos la que coordina gran parte de todas las políticas que se aplican y gran parte de todo este paquete que se va a aplicar, que acaba de anunciar el gobernador, que es impresionante, con una inversión impresionante en la provincia.
Sí, en realidad el discurso del gobernador es para celebrarlo más que nada en el momento que está transitando la Argentina. Recordemos que venimos de una recesión profunda del año 2018, segundo semestre, que luego con la pandemia lo que sucedió con la pandemia es que no se pudo salir rápido de esa recesión, sino que al contrario, la misma se agravó. Entonces, cuando tenés una economía paralizada es muy difícil, y además un sistema de salud que tiene que estar súper fortalecido, muchas políticas de gestión y ejecutiva quizás deben resignarse. Creo que lo que hizo este discurso, estos anuncios o este mensaje que dio el gobernador en la legislatura, conforme lo establece la Constitución provincial, es justamente un mensaje de mirar hacia adelante, de decir que si bien estamos en pandemia, esto no terminó, debemos entender todos que no podemos volver a paralizar la economía como sucedió anteriormente, que algo de lo que pasó en el 2020 debemos haber aprendido, lo debemos asimilar como ciudadanos, y como gobierno lo que propone es justamente que estas reactivaciones debemos adelante entre todos con la inversión de más de 29.000 millones de pesos, que quedará en una parte responsabilidad de la provincia ejecutarlas, en otra tendrán que ver los intendentes, y por supuesto en aquello que tiene que ver con los créditos blandos, esto que anunció el gobernador, más de 5.000 créditos de hasta 1 millón de pesos, bueno, tendrá que ver también cada uno de los ciudadanos, puntanos y puntanas, que accedan a los mismos, para que realmente le demos o le den el destino que procuramos o que se procura, que es generar el motor de la economía de nuevo, activar lo paralizado y todo lo que el gobernador dijo el pasado jueves.
Claro, no, es importante esto, o sea, al ser una provincia correctamente administrada, y en esto vos también tenés muchísimo que ver, Natalia, o sea, porque también has estado en la cartera de Hacienda de la provincia y la administración también ha pasado por tus manos y pasa por tus manos, la administración del Estado puntano. Permitirse en el medio de lo que pasa en el mundo, con una recesión económica, con la desocupación, con los números que se dieron a conocer de pobreza, el permitirse una inversión de casi 200 millones de dólares en obra pública que va a generar empleo, un círculo virtuoso dentro de la economía de la provincia, es importante.
La verdad que el esfuerzo es gigante. Nosotros, siempre lo dijo el gobernador, lo señaló varias veces durante su discurso, los aumentos salariales también son un esfuerzo para la provincia. Lo importante de esto es que hay que tener en cuenta, estamos terminando una de las mayores obras a nivel nacional, que es el Hospital Ramón Carrillo, que obviamente fue hecho con 100% recursos provinciales, en el marco de una recesión importante, porque comenzamos la obra con una esperanza de que cambiaba la forma de gobierno y la terminamos en la mayor de la parte se ejecutó en pandemia, bueno, y se está terminando ahora, por eso su demora. Pero lo que hay que tener en cuenta es que todo esto son recursos propios. Si bien el gobernador destinó varios de sus minutos del discurso a hablar del logro este, que es el recupero o el cobro de la deuda que Nación tiene con la provincia, tengamos en cuenta que muchas políticas, o casi la gran mayoría de las que denunciaron el mensaje, no contaban aún con el recupero de la deuda, porque nosotros tenemos que pensar que el discurso del gobernador se trabaja con mucha antelación.
Sí.
Entonces, que podamos tener acceso a estos bonos, que podamos haber recuperado la deuda, influye, pero no es el todo del discurso. Entonces, sí, ahí te tengo que agradecer que rescates esta administración o esta buena administración que lleva adelante el gobernador, porque todo esto es gracias a cómo él tiene una visión o una mirada estratégica de hacia dónde va la provincia, que creo que lo reflejó durante todo el mensaje, y cómo hacemos en momentos difíciles como el que estamos transitando para que salgamos lo menos heridos posible. Sabemos que hay gente que por supuesto pasó y sigue pasando momentos terribles, y bueno, esto es lo que procura justamente es mejorar a todos. Y por supuesto con mayor énfasis a aquellos que son más vulnerables ante esta situación.
Sí,
Sí.
Natalia, buen día, Ramón, te saluda. Te quería
Ramón, ¿cómo
hacer
estás?
bien una consulta respecto a todas estas medidas que, como se anunció y se analiza, todas las medidas están presentes en el territorio provincial, no se ha dejado un destino o un paraje que alguna de las acciones políticas que ha mencionado el gobernador en su discurso repercuta o termine beneficiando, va a terminar beneficiando a los vecinos de toda la provincia sin distinguir clases. Para vos, ¿cuál es la medida que mayor impacto político tiene de todas las mencionadas?
Bueno, quizás esta que nombrás vos es una de las más importantes, porque tenemos que recordar que hace unos días firmamos este convenio con los municipios, al cual se adhirieron el
Exacto,
100% de los
sí.
municipios e intendentes comisionados de la provincia, que implica justamente nosotros vamos a cobrar la deuda, la vamos a cobrar, la cobramos en realidad. Hemos recibido los bonos, pero estos bonos tienen un vencimiento, o sea que liquidez hoy no tenemos a nivel dinero. Habría que esperar los vencimientos, empiezan a operar en el 2022 y terminan en el 2028. Esto quiere decir que la provincia cobró la deuda con la nación, pero no tiene dinero en efectivo. Lo que se firmó con los intendentes adelanta, primero, el gobernador decidió coparticipar estos dineros. Segundo, adelantar el pago de estos fondos o el pago de esta coparticipación con recursos líquidos, por supuesto, de la provincia y si es necesario, bueno, a lo colocar de algún modo se colocará, para que el intendente lo vuelque en obras que tienen que ver con el crecimiento de su propia localidad, que generen mano de obra en su propia localidad y que reactiven el comercio de su propia localidad. A lo cual le adicionó Alberto Rodríguez a esto de duplicar o hasta duplicar el importe que le corresponde por la coparticipación del monto de la deuda. Entonces eso es una llegada directa a cada uno de los ciudadanos que habitan, como decía Ramón, desde la provincia en todas sus
En toda su
localidades.
legalidad, de los parajes, porque se ven beneficiados desde una medida medioambiental, como los corredores ecológicos con la plantación, la forestación que se va a hacer, hasta el proyecto de
Todo,
cannabis. No hay un
claro, de
proyecto que no
todos.
llegue, termine más llegando, como en este caso los fondos coparticipables que mencionás.
Totalmente. Y el otro tema que creo que también es importante rescatar es la posibilidad de acceder a los créditos, porque nosotros sabemos que el sector primario, hay que, esto que habla el gobernador de la economía de vida, entendemos que la manufactura es lo que nos va a sacar también adelante en esta crisis. Entonces, hacer o diagramar de alguna manera líneas de créditos blandos, porque obviamente hoy cada vez es más difícil hacer un crédito que
Así es.
permita lograr un proyecto que se consolide en el tiempo. Lo que presentó el gobernador fueron créditos para personas que empresas, perdón,
Sí.
que tengan la necesidad de volver a tener el capital inicial o ampliar su potencial o volver a hacer lo que fue antes de lo que hablábamos recién en esta crisis económica tan grande. También hablamos de créditos para emprendedores, porque en todo este tiempo fueron surgiendo también emprendedores. Hay gente que terminó alguna carrera, o hay gente que tiene un inmueble para producción primaria y no lo puede hacer, o hay gente que tiene un montón de recursos, quizás que le falta la parte financiera para poder activar este motor económico. Y
Claro,
bueno, y las exenciones impositivas, que todos sabemos, el ingreso bruto es súper importante.
Sí.
Si uno puede destinar ese monto a invertirlo para también generar este círculo virtuoso, obviamente que a la provincia le beneficia, aun cuando en la mesa pone en juego el 50% de la
Exacto.
recaudación del impuesto sobre los ingresos brutos directos, que obviamente es una masa importante de dinero.
Claro,
Sí,
¿qué dice?
estos créditos blandos sirven, entendiendo en el contexto en el que estamos viviendo, atravesando por la pandemia, donde muchas personas, profesionales, emprendedores, han tenido que proponerse en hacer algo nuevo, distinto a lo que hacían pre-pandemia, porque la pandemia frenó la economía, como lo decías al
Tal cual.
principio, y un año después, un gobierno, en este caso un gobierno provincial, con una acción de instalar créditos blandos para un sector que se está refuncionalizando, que está insertándose nuevamente en la economía, pero ahora apoyado por un gobierno provincial.
Exactamente, exactamente. Obviamente que en este caso tenemos que pensar que muchos se reinventaron en la
Sí.
pandemia y hay otros sectores que no se pudieron reinventar. Bueno, aquellos que lograron o ayudaron, colaboraron, como decía el gobernador, y lo rescataba, y está bueno esto, porque de verdad que a mí me emocionó mucho escucharlo, el tema de que si no hubiera sido, porque muchos acatamos todo esto del aislamiento social preventivo y obligatorio, que aún haciéndonos daños a nosotros o a quienes tuvieron que cerrar sus comercios porque era, por supuesto, poner en riesgo la vida de las personas. Bueno, ahora creo que fueron totalmente solidarios con el resto. Ahora es el resto nuestro turno, el de
Sí.
abrazarlos, ayudarlos y apoyarlos para devolver ese favor tan grande que nos hicieron. Es el sentido principal de estos créditos.
Claro.
Así que bueno.
Realmente que van a incentivar a toda la gente, más toda la mano, digamos, toda la obra pública que se va a realizar, que está planteada, más allá de los beneficios sociales que tiene, los beneficios que incluso habrá en lo deportivo, es el tema de la cantidad de mano de obra que se va a encontrar, ¿no? Y el consumo interno con esto de que va a ser a las empresas de San Luis, a las que van a comprar mano de obra local. Esto también lo remarcó varias veces el gobernador, o sea, es a la gente de San Luis a la que van a tener que contratar. Y esto, o sea, va a generar que quede en San Luis lo que se gana.
Tal cual, así es. Y si uno mira las obras públicas, también hay que tener en cuenta que vienen a solucionar un montón de
Sí.
situaciones, algunas coyunturales, otras un
Sí.
poco más visionarias, pero pensemos que hay obras de agua, cloaca, hay obras de desagües pluviales,
Sí.
viales, de materia energética. Bueno, todo esto también implica progreso para San
Sí.
Luis.
Hay
Entonces, es
hay
como.
un proyecto en materia energética, ministra, sobre el tema de paneles solares y pensar, no sé si mucho más allá del 2023, en una soberanía, en una provincia con soberanía energética, ¿no?
Sí, tenemos un proyecto que lo estamos trabajando ya hace más de un año, bueno, que implica justamente esto de una producción de energía alternativa, saludable obviamente, o asequible, pero que pueda ser autoabastecimiento para la provincia y, ¿por qué no también para las industrias en un plazo de tiempo prudencial? Esto es un tema que está en cartera, está en estudio, se trata del Ministerio de Agropública, por supuesto que lo está estudiando también la empresa Energía, Sapen
Sí.
Energía, así que, bueno.
Lo que habló de empresas, el gobernador anunció también una empresa de telefonía para la gente de la periferia.
Sí, esto lo viene trabajando el gobernador desde la firma del Pacto del Caldén con la provincia de La Pampa.
Exacto.
Lo que tiene La Pampa es una empresa de telefonía que está aprobada por la empresa, bueno, por
¿Enacom?
la comunicación, exactamente. Entonces, lo que buscamos ahí, bueno, hace unos años se licitaron todos los corredores de alguna manera telefónicos. Dentro de esto quedó una zona, obviamente que sabemos que los que tienen este tipo de prestaciones son las empresas de comunicación que todos consumimos. Dígase Movistar, dígase Personal, dígase Claro, etcétera. Hay
Bien.
una licitación por hacerse, que justamente es la que queremos o a la que estamos apuntando en conjunto con La Pampa. La Pampa tiene la empresa como corresponde y San Luis tiene la infraestructura que La Pampa necesita. Esto que nosotros denominamos fibra óptica, que permitiría hacer la comunicación telefónica, ya sea 5G o 4G, por eso depende cómo licite la nación. Bueno, ahí vamos a estar presentes con La Pampa, presentando nuestro pliego, a ver si podemos lograr ganar la licitación y ya así convertirnos en una empresa de provisión de telefonía celular
Sí.
de la calidad y de la altura de estas empresas que acabo de nombrar.
Claro,
Se abre el
sueño de
juego.
San Luis que tiene tiempo
Exactamente.
también. Es como que se abren todas las puertas ahora, no sé, usted como jefa de gabinete, ¿cómo lo ve a este San Luis?
Ay, qué difícil, yo siempre, San Luis tiene para mí, obviamente no puedo ser muy subjetiva, que digamos, tengo una subjetividad importante, hace 23 años que trabajo al lado de Alberto Rodríguez Saá, creo que obviamente, si no estaría convencida de que se hace lo mejor cada día, no puedo estar en el lugar en el que estoy, así que veo a un San Luis, por lo menos en una situación que lo distingue a nivel nacional. Y eso me enorgullece un montón.
Bien,
Qué
jefa de
bien.
gabinete Camila Pereira la saluda. Y
Hola, Camila.
buen día. En estos anuncios que dio el gobernador, me parece que también algo a destacar es la perspectiva de género que ya se ve, bueno, lo vemos hasta normal en él. Aunque lamentablemente no todos los dirigentes políticos en nivel nacional lo vemos así, pero ¿cuál es cómo analizás vos la perspectiva y los anuncios que hizo, por ejemplo, en este rol estratégico que tiene el Estado de poder, por ejemplo, asistir de forma total a las mujeres víctimas de violencia de género, por ejemplo, en este caso, habilitando un ala de la ULP para que pueda ser un lugar de resguardo para ellas?
Bueno, creo que el tema de la perspectiva de género es algo que está en la agenda instalado hace un montón de tiempo, por lo menos en San Luis. Creo que realmente es lo que vos decías, es una realidad. Hay que asumir que aún hay personas que no entendemos, o que no se entiende, perdón, o que no entienden que no hay diferencia entre géneros, que no hay por qué hacer esa discriminación. Y sí hay que entender que es un problema la violencia de género. Entonces, ante un problema hay que actuar. Y las acciones se tienen que llevar adelante y se tienen que ver. Hoy tenemos femicidios, muchos, cada muy poquito tiempo en la Argentina, esto es una realidad, la pandemia agravó esta situación. Nosotros entendemos que ante esta situación había que tomar cartas en el asunto, había que realizar alguna política. Bueno, en este marco, resguardar las mujeres que sufren violencia y que no tengan, ya es separarlas de su hogar, ya parte el alma. Que tengan que ser separadas con sus hijos, bueno, ya le hace un adicional al problema. Y encima que no tengamos dónde refugiarla era una cosa inconcebible. Si bien el gobierno siempre buscó la forma de solucionar este problema, el ala de la punta venimos a visibilizar en este marco con con la primera etapa de la pandemia, cuando llevábamos ahí a todos aquellos que venían del exterior y pensábamos que podían ser portadores del virus y era necesario que realizaran una cuarentena casi bajo un seguimiento absoluto de que la cumplieran para proteger al resto de la población. Bueno, hoy una de esas alas va a resguardar a estas mujeres, que obviamente sabemos que la justicia tiene un plazo determinado de 7 días máximo para expedirse y ver cuál va a ser el destino de bueno, digo mujeres, pero también pueden ser hombres, ya estoy yo hasta hablando mal, para que los contengamos como corresponde y bueno, y pasen ese momento de tanto sufrimiento de la mejor manera posible. No puedo decirlo de otra manera porque la verdad que es muy difícil. En eso es, estamos trabajando, hay proyectos, aún hay más proyectos, quizás no tan de anuncios como para un 1 de abril, pero que en unas semanas o meses ya se van a estar dando a conocer, porque todo lo que tiene que ver con esta Secretaría de la Mujer o Diversidad, Igualdad, etcétera, está trabajando en cosas innovadoras e interesantes.
Muy bien. Ministra, jefa de gabinete, Natalia Zavala Chacur, le agradecemos muchísimo la amabilidad de haber estado aquí en la Radio Pública, en Radio Nacional San Luis.